El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, reciban un saludo de José Manuel Almazán y bienvenidos al séptimo programa de El Muñidor de COPE. Como siempre decimos, el programa líder y el programa que está esperando todo el mundo toda la semana. Y esta semana, Chechu, muy buenos días, centrado en pregón.
Muy buenos días, José Manuel. Sí, vamos, estamos en semana del Magno Pregón de la Semana Santa de Ciudad Real. Y el programa de hoy pues lo vamos a dedicar al Magno Pregón. Y como siempre decimos, que faltan 9 días para el Domingo de Pasión, 14 días para el Viernes de Dolores y 17 días para el Domingo de Ramos. Y el programa de hoy, pues lo vamos a hacer un resumen de lo que tenemos, como siempre. Diremos el ganador de nuestra bolsa de incienso patrocinada por Cofrades de Pasión, el tiempo con Mariano Marín, agenda local y provincial. Y también realizaremos hoy 2 entrevistas, una al Magno Pregonero de la Semana Santa, que no es otro que José María Barreda, y luego entrevistaremos también a don Francisco Turrillo, presidente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. También tendremos las efemérides de Paco García Simal, y nuestra tertulia de hoy estará compuesta por don Juan Luis Huertas, Magno Pregonero, Fernando Lizcano, Magno Pregonero, y Rafa Cantero, también Magno Pregonero. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Chechu, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tenemos para hoy?
Pues hoy tenemos una agenda completamente repleta de actos, porque como venimos diciendo, y cada vez más, pues el mundo cofrade en la provincia de Ciudad Real está que arde.
Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que para empezar vamos a decir quién es el ganador de la bolsa de incienso.
No dejamos pasar más el tiempo.
Venga, vamos con ello.
¡Ping! Pues es ni más ni menos que Francisco Malagón Quesada. Enhorabuena.
Bueno, pues, José Manuel, tenemos al hombre del tiempo.
¿Dónde vamos ahora, al tiempo?
Vámonos al tiempo.
Venga.
García Cano por mi padre.
Mariano Marín, buenos días.
Buenos días a todos, equipo Muñidor de COPE.
Bueno, ¿tenemos buenas o malas noticias para este fin de semana?
Tenemos buenas noticias.
Vamos ahí, Mariano.
En la cuarta semana de Cuaresma, previa ya al tan esperado Domingo de Pasión del 7 de abril, de nuevo el tiempo en estas próximas jornadas se espera que sea anticiclónico, con temperaturas muy agradables. Además, parece que el viento que hemos tenido en estos días y que aumentaba la sensación de fresco, especialmente a la sombra, irá disminuyendo en intensidad en las próximas jornadas, por lo que las temperaturas serán parecidas, pero la sensación de algo más de calor será más evidente. Vamos ya con el viernes 29. En este día serán las Hermandades de la Piedad, Nazareno y Huerto las que pongan en la calle sus parihuelas de ensayo. Día soleado con algunas nubes sin importancia en la tarde y temperaturas que llegarán a los 20 grados durante el mediodía y que no bajarán de 4 grados en la noche. Sábado 30 de marzo. Algún intervalo de nubes más para esta jornada, aunque el riesgo de precipitaciones será muy bajo, un 15%. Vientos flojos del este y temperaturas, tanto máximas como mínimas, parecidas a la jornada anterior, quizás algún grado más en ambos casos. En esta jornada será la Hermandad de las Angustias, tan querida por Chechu Aranda, enhorabuena, por cierto, por tu excelente pregón del pasado sábado.
Muchas gracias, Mariano.
De nada, las que ensayen por las calles de la capital. Pasamos al domingo, último día de este mes de marzo, donde son bastante las hermandades que ensayan por las calles de nuestra ciudad. Cautivo Salud de la Hermandad del Prendimiento, Coronación de Espinas, Medinaceli, Cristo de la Bondad y Virgen del Consuelo de la Hermandad de la Flagelación, Cristo de la Caridad y Pilatos. Cielo nuboso con poco riesgo de precipitaciones, un 20%, algo más de viento que la jornada anterior, de nuevo del este, pero disminuyendo durante el día, y temperaturas más altas. Llegaremos hasta los 23 grados. En definitiva, seguimos con unos fines de semana claramente primaverales, con sol e intervalos nubosos, bajo riesgo de lluvia y temperaturas claramente al alza. Nada más, un saludo para todos los miembros del equipo del Muñidor de COPE.
Pues muchísimas gracias, Mariano.
De nada. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues parece que vamos a tener buen tiempo para este fin de semana. Y amenazaban muy mal fin de semana.
Bueno, al final yo creo que todo se pone de la parte del mundo cofrade y al final pues podemos salir a la calle, tanto para los ensayos como seguramente para nuestras estaciones de penitencia.
Hoy tenemos que decir que tenemos que... Hoy nos falta Luis Maldonado porque ha tenido unos problemillas familiares y demás. Recupérate pronto, Luis.
Por supuesto, mucho ánimo.
Y yo creo que ya nos está yendo Alberto Honrado. Alberto, buenos días.
Buenos días, Chechu. Buenos días, compañeros.
Bueno, ¿qué tenemos por aquí en Daimiel y tu zona?
Pues mira, voy a empezar por Villarrubia, donde todos los actos se concentran el día 31. Tenemos el besamanos de María Santísima de la Soledad a las 10:30 de la mañana. El día 31 también en Villarrubia tenemos el 10º concierto cofrade, organizado por la banda de cornetas y tambores de la localidad de Jesús Nazareno, donde van a actuar pues la banda de cornetas y tambores de Bolaños, la banda de cornetas y tambores de Jesús Rescatado de Villanueva de los Infantes, la agrupación musical Jesús Redentor de Moral y la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de propio Villarrubia. Concierto solidario para la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y una buena ocasión para colaborar allí en la localidad villarrubiera. Y ya en Daimiel, pues comenzamos con el triduo de Nuestra Señora de la Amargura en la parroquia de San Pedro Apóstol los días 28, 29 y 30 de marzo a las 7 de la tarde, continuando también por el 29 de marzo viernes con Eucaristía y un viacrucis dentro del templo en la parroquia de Santa María la Mayor. El sábado tenemos a las 4 de la tarde en la Ermita de la Paz la bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno y el posterior besamanos, una cita ineludible para los daimieleños donde se concentra un gran número de personas. Acabando ya el 31, el cuarto domingo de Cuaresma, a las 12 con la función del Santísimo Cristo de la Columna en la parroquia de San Pedro Apóstol, a las 4 de la tarde el Cabildo de la Cofradía del Santísimo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura, los Colorados, en el Centro Pastoral Josefinas, y por la tarde ya después de todos estos actos, el 21 concierto cofrade de nuestra banda de los Colorados, en este caso con la colaboración de la saetera Laura García. Ya, como veis, una agenda mucho más apretada estos días y nada, pues con un montón de citas para todo el público cofrade aquí en Daimiel y como no en Villarrubia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto.
A vosotros, saludos.
Bien, pues ya vemos ahí esos conciertos cofrades, esos actos de caridad, por supuesto también esa actuación de nuestro Padre Jesús Redentor, que pues el pasado domingo también lo pudimos disfrutar aquí, en el Colegio Hermano Gárate, en el acto del pregón de la Hermandad de las Palmas, a la que yo también pertenezco, y esos besamanos piadosos a las imágenes sagradas. Pues continuamos con la actualidad cofrade provincial y pasamos a Puerto Llano y su comarca, de la mano de Samuel Valero. Samuel Valero, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, y al resto del equipo del Muñidor. En la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano, centrándonos en Almodóvar del Campo, el pasado fin de semana, viernes 22 de marzo, la cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza llevó a cabo su devoto besamanos a las 8:30, tras finalizar la Eucaristía, y a continuación realizó su viacrucis. En cuanto al tema de los ensayos, de cara al próximo fin de semana, ensaya las Mercedes el viernes y el sábado la Hermandad del Nazareno y de la Caridad. Esta última hermandad, en el último ensayo, ya estrenó una nueva parihuela para sus ensayos. Y en lo que nos acontece en la actualidad cofrade de Puerto Llano, comentar que el próximo sábado, en Villahermosa, a las 8:30, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hará nuestra agrupación San Miguel Arcángel un concierto de marchas procesionales, donde interpretarán un total de 12 marchas. Añadir que el pasado fin de semana, dicha agrupación, en el certamen provincial de banda, que se celebró en Bolaños y que os anuncié por este medio, estrenó una nueva marcha propia para su nuevo repertorio de cara a la próxima Semana Santa, titulada San Gabriel Arcángel. Eso es todo de lo que nos acontece en la actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano. Un saludo.
Pues otro saludo para ti también, Samuel Valero. Continuamos sin dilación con el campo de Montiel, La Solana y su comarca. José Luis Salcedo, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenas a todos los amigos del Muñidor de Cope. En la comarca de La Solana esta semana, pues tenemos los siguientes actos. En La Solana se ha presentado ya el cartel de la Semana Santa, que este año ha correspondido a la imagen del Cristo del Amor, de la Hermandad de la Veracruz. Es un cartel que tiene a la imagen del Cristo del Amor y a la Virgen de la Esperanza y al Nazareno de la Cruz de Cuesta. Es un montaje con las tres imágenes. Y la portada de la revista es el Niño Jesús de la Hermandad de Jesús Rescatado. Se celebró con bastante éxito el segundo concierto de marchas procesionales de la agrupación musical San Sebastián. En Manzanares, el miércoles 2 de abril, vamos a tener el Viacrucis Cuaresmal de las Cofradías de la Asunción, que esta semana le corresponde a la Hermandad de la Virgen del Traspaso. En Membrilla, hay el sábado 30, función solemne a la Virgen de la Soledad. Será a partir de las 7 de la tarde. Y en Valdepeñas, también, la Hermandad de la Misericordia y Palma tiene esta semana los cultos. Está de quinarios, el sábado 30 será la función solemne y también se celebrará el besamanos en honor a María Santísima de la Palma. Seguimos desgranando y esperando los actos que ya seguramente a partir de la semana que viene, que ya entraremos en la Semana de Pasión, comenzarán los diferentes septenarios a las diferentes dolorosas, camino de ese Viernes de Dolores y ese Domingo de Pasión. Pues sin más, esta es toda la actualidad de la comarca de La Solana.
Pues muchas gracias, José Luis, por esa información, por mantenernos siempre actualizados en todo el acontecer cofrade.
Bueno, pues creo que tenemos ya el teléfono al Magno Pregonero de este año. Don José María Barrera, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues es para nosotros todo un placer y un honor el que esté usted en los micrófonos de COPE.
Y para mí lo es. Muchas gracias.
Bueno, José María, una primera pregunta. ¿Su principal devoción cuál es?
Bueno, yo me inicié en la Semana Santa en el Niño del Cristo de la Piedad. Y eso, claro, marca mucho. Precisamente en la guía oficial de este año hay una foto en la que estoy con mis hermanos y mis primos, y debo tener 6 o 7 años, con una túnica heredada de mis hermanos mayores, y claro, ese recuerdo pues es imborrable.
Además, buenos días, soy Alfonso Doblado.
Hola.
Además de esa vinculación con el Cristo de la Piedad, pues bueno, también es bastante conocida su vinculación al mundo del costal, ¿no? Por así decir, sí, ha sido portador, claro, de una cuadrilla, ¿no?
Sí, sí. Debería tener 18, 19 años cuando supe lo que es llevar la procesión por dentro, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Fui costalero de Pilatos con un grupo de amigos y debo decir además que esa experiencia de ser costalero y de comprobar cómo, gracias a que hay un trabajo coordinado, un trabajo en equipo donde son muchos los que arriman el hombro y hacen caso al capataz, cómo es posible hacer las cosas. Bueno, pues esa enseñanza ha sido muy útil en mi trayectoria. Luego también tengo mucha relación, por otra serie de circunstancias, con la Santa Cena, ¿no? Y en realidad he vivido desde siempre la Semana Santa de una manera muy, muy activa, ¿no? Yo soy de los que cree que la Semana Santa es sagrada, en el sentido de que vamos, eso de irte de playa o de vacaciones fuera de Ciudad Real en Semana Santa es que no me cabe en la cabeza.
Bueno, y José María, ¿qué tipo de pregón nos vamos a encontrar el sábado?
Bueno, pues la verdad es que me abruma la responsabilidad porque además soy reincidente.
Claro, esa era otra pregunta. ¿Qué le pasó por la cabeza cuando le llamó el presidente de la Asociación Cofradías de Ciudad Real y le dijo, vuelves a ser otra vez pregonero?
Bueno, él hizo un ofrecimiento muy amable que yo agradezco muchísimo. Precisamente creo que cuando alguien de forma desinteresada te pide alguna colaboración en tu ciudad, no te puedes negar, ¿no? Pero es verdad que me acordé de que lo había sido en el año 92 y por lo tanto lo que no quería es ni repetir lo que ya había dicho y tampoco reiterar lo que han dicho muchos otros. El problema del pregón, yo lo he dicho a veces en broma, pero yo, completamente en serio, es que es un género literario, entre comillas, eso de género literario, muy complicado, ¿no? Porque no es una conferencia, no es una charla, no es un sermón, es otra cosa. Y a veces, pues, se incurre en el lugar común, en el tópico, ¿no? Y me gustaría evitar eso, ¿no?
Sí, la verdad es que el pregón es una, pues un estilo literario aparte, ¿no? Yo quizás lo resumiría como una invitación, ¿no? Al final.
Sí, bueno, pregón, como es bien sabido, viene de preconium, ¿no? Que es una palabra latina que significa, en definitiva, dar a conocer aquello que debe ser conocido, ¿no? Sería conceptualmente lo que significa. Bueno. Y yo, en ese sentido, pues me voy a centrar, el eje central es la resurrección, que es lo que da sentido a toda la pasión,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo que, según los evangelios, tiene que ser conocido.
Efectivamente.
Bueno, pues alguna reflexionaré en ese sentido.
¿Y dónde escribiste el pregón? ¿Dónde ha sido tu sitio donde te has inspirado y donde han venido las musas?
Bueno, en donde normalmente escribo los artículos de historia o cuando he preparado algún otro discurso en mi actividad política que he tenido hasta ahora, que es en mi casa. No tengo un rincón en una biblioteca, que por cierto tengo bastante bien surtida de temas de la región en general y de Ciudad Real en particular, y también de la Semana Santa de Ciudad Real. Tengo, por ejemplo, el primer ejemplar de la revista Pasión que se publicó en 1954 y de ahí también he tomado alguna cosa.
Bueno, casi un incunable de nuestra Semana Santa.
Sí.
Bueno, José María, la última pregunta. ¿Cuándo terminaste este pregón?
¿Cuándo?
¿Cuándo lo terminaste?
Pues lo terminé, le di un giro cuando el funeral de don Rafael Torija, porque estando allí en la catedral me acordé de una serie de conversaciones que tuve con él y las he acabado introduciendo también como homenaje a don Rafael, que además de ser un obispo estupendo, era una persona maravillosa. Yo tuve con él una buena relación y además él también fue pregonero, y un pregonero de excepción, claro. Él creo que pregonó la Semana Santa en el año 85 o así, 86 he leído su pregón, y claro, tiene una altura que podéis imaginaros.
Claro, el pastor de una iglesia diocesana.
Bueno, pues José
nada
María,
más y nada menos.
Nada más.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
De nada.
Y mucha suerte para el pregón del sábado.
Mucha suerte y ánimo. Un abrazo.
Muchas gracias, muy amable, gracias.
Bueno, y ahora nos vamos, el Cheri, el jefe, ¿cómo lo decimos?
De vos.
El señor presidente de la Asociación de Cofradías, don Francisco Turrillo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué tenemos extraordinario en esta Semana Santa? ¿Cómo se está viviendo el Día del Pregón y demás cosas?
Bueno, pues de novedades esta Semana Santa, lo que las cofradías vayan a presentarnos de novedades. Hay algunas novedades que, por ejemplo, ya la vimos el otro día en el Via Crucis de Santo Descendimiento, que estrenan en Canastilla. Y bien, la verdad que las hermandades, en la medida de sus posibilidades, pues van a estrenar pues algunas cosas que serán dignas de ver en la procesión. Por lo que nos corresponde a la Asociación de Cofradías, pues mantenemos la línea de estos últimos 3 años. Vamos a intentar ir dando un poquito más de mejora a la carrera oficial. Y bueno, pues ya visteis también el acto de la presentación del cartel, que no ha variado en ninguna característica, y el pregón, pues que se va a mantener igual que estos 2 últimos años.
Y una de las mayores características y novedades es el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real con la ampliación del guardapasos.
Sí, eso ya será una novedad, pero para el año que viene.
Sí, pero bueno, ha salido este año.
Sí, se ha hecho público este año el proyecto, ya está, parece ser que justo cuando acabe Semana Santa va a empezar la obra, se van a marchar los coches y va a empezar la obra. Entonces esperamos que una obra de envergadura como va a ser la que estamos comentando, pues ya mismo va a estar ahí. Esperamos que para la Semana Santa del año que viene pues ya podamos tener la obra terminada.
La verdad es que eso, bien hecho, va a ser pues una piedra fundamental en la Semana Santa y en la celebración, sobre todo, de las procesiones que van a partir desde allí, que parten desde allí. El pregón, pues la elección del pregonero, ¿por qué fue? ¿Qué motivos? Porque mucho se ha hablado, muchos dimes y diretes, los mentideros de la corte y villa, como dirían en siglos pasados. Pues acláranoslo, ahí tienes el micrófono y...
Y como diría Becker, y tú me lo preguntas a mí. Bueno, pues nada, bueno, la comisión permanente nos reunimos y decidimos nombrar a José María Barreda como pregonero de la Semana Santa de este año. Las motivaciones que la comisión tenía, pues era la que ya hemos repetido quizás hasta la saciedad. Sí. Considerábamos que era una persona que estaba involucrada en la Semana Santa, que fue como artífice político, vamos a decirlo así, uh-huh. que luego se nos enfadan por otros lados, pero como responsable político en aquel momento, una uh-huh. de las personas que apostó por la declaración de interés turístico nacional y que uh-huh. todavía pues no había tenido un reconocimiento a su persona. Bueno, pues esa ha sido la motivación, sin entrar en sin acordarnos, y es cierto, no nos acordamos de no, que no. era año electoral y en otras uh-huh. historias que también se han ido contando por ahí. Fue la única motivación.
No, la verdad es que yo creo que como personaje público que ha sido de la vida regional y nacional también, y su vinculación, que además, bueno, nos ha dado ahí unas pinceladas en su entrevista, su vinculación con la Semana Santa de la ciudad, y que bueno, que hay que recordar que la Semana Santa de Ciudad Real se vive, se ha vivido y se ha vivido intensamente por parte de todo el mundo.
Y por romper una lanza a favor de José María Barreda, fue durante muchos años político regional y debería de existir a muchas Semanas Santas aparte de la nuestra.
Claro.
O sea, que no somos,
claro,
que no solamente somos nosotros.
Claro, fue pregonero también
en Ellín.
En Ellín.
En Ellín ha sido pregonero. Y es una persona con un reconocimiento que yo creo que la ciudad pues debería hacérselo. Yo creo que mejor que el pregón de la Semana Santa. Y no hay que entrar en más...
No,
porque no tuvo más historias. Que luego en redes sociales y en otros medios ahí hubiera sus más y sus menos. Ahí sabemos que la elección de un pregonero, todo el mundo sabemos que a unos les gustan, a otros no les gustan, si eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues ya está. Esperamos que el pregón el sábado... asistan los cofrades de la ciudad, va a ser un buen pregón y a disfrutar que estamos ya pues a dos semanas de Semana Santa.
Por supuesto.
¿Habrá música?
Claro.
¿Como últimamente?
Sí, sí, la banda de música está acordado de que esté allí. Además, yo ya también sé las piezas que se van a interpretar.
Dínalas.
¿Eh? No, dínalas. Eso no lo puedo decir. Esas cosas no se dicen. Y sí, sí, claro, la banda estará presente en el pregón, claro.
Bueno, pues Francisco Turrillo, muchísimas gracias por acompañarnos y quédate para nuestra tertulia de ahora.
Yo estoy a vuestras órdenes, lo que me digáis.
Sí, sí, tú quédate ahí, que ahora tendremos una buena tertulia.
Venga, pues aquí estamos.
Pues José Manuel, ¿nos vamos con Paco García Simal? Muy buenos días, Paco.
Hola, Chechu, buenos días. Hoy no cabe hablar otra cosa que no sea de pregones, y como nuestro tiempo hoy se acorta, pues no debemos durar más que lo que dura la presentación de un pregonero. Recordemos que pregonar es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Y el hecho de los pregones de Semana Santa, no pensemos que es algo demasiado antiguo. Los primeros pregones como tales los conocemos, hay que rememorarse en Sevilla en el año 1937... o en el 1939, para darle continuidad, con los que serían los primeros pregones de Semana Santa al uso. Nuestra tierra enseguida cogió esa costumbre de la mano, de anunciar tan buena noticia a labor de todos antes de que comenzase la Semana Santa, y en Daimiel, por ejemplo, en 1947 ya pregona don Manuel Chacón Secos. Bueno, recordemos el magno pregón de don Julián Alonso Rodríguez en Ciudad Real en 1956, o en La Solana también en 1956, por don Carlos Calatayud, aunque en La Solana no se repetiría hasta 1973. Esto habla de nuestra tierra, de lo bien que se suelen hacer las cosas, puesto que en España, tan solo Valladolid en 1948, donde pregona don Francisco Cosío, o Córdoba en 1949, son pregones que empiezan en la misma época. Decir, por ejemplo, que en Málaga, comienza en 1993 y León en 1997. Bueno, hoy suena Candelaria, una marcha pedida ex profeso por el pregonero del año 2001 de Sevilla, Carlos Herrera, al compositor don Manuel Barrizón Carballo, y que se estrenó justo el día en el que se realizó dicho pregón en Sevilla. Marcha de procesión a la Candelaria, estrenada en un pregón de Semana Santa.
Bueno, pues ya estamos con nuestra tertulia. Vamos a saludar a nuestros contertulios, ¿no, Alfonso?
Como es de ley, como es de ley.
Hombre, recordamos la pregunta. Vamos a decir la pregunta, que todavía no la hemos dicho.
Recordarla, no, lo vamos a decir.
Vamos a decirla.
¿No? Esa pregunta ofrecida por nuestros amigos de Cofradía de Pasión. Ese magnífico lote de incienso con carbones.
Que estamos aquí atufando a nuestros contertulios.
Estamos, como decimos, testándolo. Y funciona, funciona muy bien. Tira muy bien, tira muy bien.
Funciona muy bien. Bueno, al día siguiente la COPE huele perfecta.
Lo que pasa es que a nuestras compañeras de publicidad
no les gusta mucho,
les cuesta un poquito.
Bien, pues vamos ahí con la pregunta. Nuestro primer entrevistado, nuestro magno y flamante pregonero de la Semana Santa 2019, nos ha dado la respuesta. ¿Quién ha estado atento? Pues va a resultar fácil. Allá va la pregunta. ¿A qué cuadrilla perteneció nuestro magno pregonero 2019?
Pues aquí está, lanzada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Seguro que tendremos muchísimas respuestas. Como viene siendo habitual.
Como viene siendo habitual, porque además es un programa que, bueno, todos sabemos la buena acogida que está recibiendo por parte del mundo cofrade de la ciudad y de la provincia.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestros contertulios. Vamos a hacerlo por orden cronológico de intervención de sus pregones.
En estas cosas institucionales ya sabes que eso es un grado.
Está claro. En primer lugar, don Fernando García Cano Lizcano, pregonero del año 2004. Buenos días, don Fernando.
¿Qué tal, Chechu? Buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Contertulios, buenos
señor días. Señor Magno Pregonero. Y señor Consiliario.
Y señor Consiliario de la Asociación de Cofradías.
Así es.
También nos acompaña don Juan Luis Huertas Díaz, pregonero del año 2008.
Efectivamente. Buenos días, Chechu. Buenos días, Alfonso. Contertulios. Buenos días.
Buenos
Un placer
días.
Estar aquí, ¿eh?
Y último, que no menos importante.
Por supuesto.
Don Rafael Cantero, pregonero del año 2013. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días y muy agradecido de que me hayáis invitado a estar aquí con vosotros.
A vosotros tres por venir. Paco, estás en tu casa. Puedes intervenir cuando quieras.
Cuando ustedes me digan.
Cuando tú quieras, vale. Aquí estamos todos para...
Y es que como aún no he sido pregonero, pues entonces...
Lo serás. Algún día te tocará.
Ya veremos. Esto es una profecía, ¿eh?
Está claro.
Ya veremos.
Bueno.
Apriétate los machos.
Primera pregunta, que es como humilde pregonero, como dije el otro día en mi pregón. Te plantas delante un folio en blanco, coges un boli, ¿y ahora qué? Don Fernando.
Pues hombre, yo creo que efectivamente el ahora qué depende de cada cual. Yo he escuchado con agrado a don José María Barreda, como ha contado, cómo él se inspiró, dónde se inspiró, en función de sus vivencias. Pero indudablemente yo recuerdo pues eso, que un cura, pues el riesgo de convertir el pregón en sermón está muy fácil. Entonces, yo recuerdo que efectivamente empecé más o menos mi pregón diciendo que el género oratorio, más que literario, el género oratorio, porque es un discurso hablado, ¿no? Aunque después puedas leerlo. El género oratorio del pregón es muy peculiar y se adapta al pregonero. O sea, el género es el que el pregonero quiera darle. Que quieres hacer vivencias históricas, personales, que quieres hacer un recorrido, pues cada cual le tira por donde estima oportuno, me parece a mí. Es así de libre también.
Juan Luis.
Yo la verdad es que el folio en blanco fue efímero, fue porque fue un derroche de sentimientos, porque yo cuando fui nombrado pregonero, para mí fue una satisfacción enorme, porque estaba implicadísimo en la Semana Santa de Ciudad Real, era secretario general de la Asociación de Cofradías, lo cual pues puede sonar un poco chocante que dentro de los propios electores al pregón, a los pregoneros, yo haya sido elegido. Fue curiosísimo aquel día, pero vuelvo a repetir, el folio en blanco para mí fue efímero porque enseguida surgieron ideas, enseguida surgieron sentimientos, porque lo primero que hice fue desnudarme psicológicamente, mentalmente y centrarme en fe, devoción y pregonar la hermosura de nuestra Semana Santa, con lo cual hay tanto que decir que fue para mí, te vuelvo a repetir, una cosa esporádica. El folio en blanco enseguida se llenó de letras.
Uh-huh. Rafa.
Pues yo todo lo contrario de lo que acaba de decir, Juan Luis. A mí me, quizás por las circunstancias, porque fue un año que la Semana Santa fue temprana y a mí me dijeron tarde, porque a mí me lo comunicaron pues en los primeros días del año, es decir, era Navidad, el día 2 o 3 de enero. Y la verdad que pronto me puse mano a la obra, pero me costó mucho, mucho trabajo arrancar, mucho trabajo arrancar, y encima me iba poniendo cada vez más nervioso, me agobiaba. Y una vez que ya, bueno, pues, porque yo la idea la tenía clara, lo que iba, cómo lo iba a enfocar, pero me costó trabajo coger el hilo. Y después, una vez que ya empecé, pues ya me pasó lo que dicen los arquitectos de cuando están construyendo, que hay que dejar hablar a la obra, que tú empiezas a levantar los cimientos, pero después, según se desarrolla, tienes que ir modificando y tal, ¿no? Y al final, pues el propio pregón me fue marcando el camino, ¿no? Porque después, según vas escribiendo, pues un poco, no difiere mucho, pero sí coge vertientes distintas de lo que en un principio a lo mejor tú querías decir, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, pues la verdad es que yo lo que me disfruté mucho escribiéndolo. Yo lo que sí recuerdo es que una vez que ya superé esos primeros momentos, pues lo recuerdo, disfruté mucho haciéndolo, sí.
¿Y dónde lo escribiste?
La pregunta, perdona.
¿Que dónde lo escribiste, Fernando?
Bueno, yo lo escribí en mi casa, donde lo escribí, donde escribo habitualmente también.
Sí, ¿marchas sí, de Semana Santa, incienso o no?
No necesito mucho acompañamiento, o sea, quiero decir, concentración y ya está, y reflexión y tirar para adelante un poquito, sí, o sea...
Yo la verdad es que lo escribía en cualquier parte. Yo es que era, vuelvo a repetir, a lo mejor puedo ser un pregonero poco atípico a lo mejor en ese aspecto, pero yo es que vivo, siento, sufro, la disfruto la Semana Santa. Yo vivo para la Semana Santa. Entonces, mi vida es Semana Santa. Con lo cual, yo cuando escribía el pregón, se me ocurría una cosa inmediatamente donde estuviera, vamos, yo llevaba siempre boli y libreta. Y lo ponía y apuntaba la idea y luego la desarrollaba, por supuesto, en casa tranquilamente, en una mesa, en despacho, tranquilamente ya. Pero yo llevaba siempre mi libreta y mi boli porque fluía en cualquier momento.
Pues yo lo escribí en la buhardilla de casa durante las noches. Hubo más de una noche que me amaneció. Pero ya cuando ya todo el mundo estaba acostado, cuando ya había hecho todas las cosas, pues me subí a la buhardilla, que es donde tengo yo el despacho, y bueno... Y allí me ponía a escribir y está escrito de noche.
De noche, que además es un espacio en el día pues muy especial y que está muy relacionado también con la Semana Santa, ¿no? Esas hermandades de noche que te recoge y te coge el corazón y te despierta los sentidos.
Es cuando llegan las musas.
Es cuando llegan las musas. Sí. Bueno, las musas, como decía el otro, que me siguen trabajando.
Vienen cuando quieren, pero la noche parece que...
Es propicia a ciertas creaciones. Eso es por una parte, porque igual que las imágenes religiosas son dos obras de arte en una, es escultura y pintura, aquí se está centrando mucho la cosa en la literatura, en lo escrito. Pero sí. Y luego la declamación, ¿cómo lo practicasteis?
Sí.
¿A quién castigasteis? Porque al final siempre hay conejillos de indias, ¿no?
Yo recuerdo, Rafa fue el presentador mío y la verdad que le estoy muy agradecido, ¿eh? por la amistad que mantenemos desde hace años. Pero claro, yo recuerdo que el hándicap era decir, vamos a ver, aquí ha venido a este acto de Hermano Pregón mucha gente para escuchar las bandas, o sea, la banda que va a interpretar. Entonces, también. no te alargues porque, en fin, la gente está esperando lo que está esperando. Entonces, yo creo que eso es una llamada de atención a la sensatez de lo que debe durar un pregón, que no te puedes eternizar. Entonces, yo creo que eso marca. Después ya, por hacer una aportación antes de marcharme, que siento el no poder acompañaros más tiempo, ¿no? Mis obligaciones pastorales me lo impiden, pero creo que efectivamente un pregón o unos pregones que después quedan recogidos literariamente en libro, presidente, como tenemos dos volúmenes editados hasta ahora y espero que se pueda sacar un tercero con todos los que estarían pendientes de ser unificados, creo que eso ya es una literatura de referencia porque, por ejemplo, ahora, eso, pues quien más quien menos, hemos repasado las fechas, quién fue pregonero, José María Barrera ha dicho, pues es que don Rafael hizo un pregón, claro, lo ha releído, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, y efectivamente, bueno, los que estamos un poco en la oratoria por profesión y por vocación, pues a lo mejor manejamos unas artes, digamos, de comunicar que el que no está muy entrenado, pues tiene que entrenarlas. Oye, un placer, de verdad que lo siento, pero os dejo muy buena compañía y Presi, di todo lo que puedas decir también de mi parte. Un saludo y muy agradecido por
vosotros. Muchas gracias,
lo que usted diga.
Breve pero intenso.
Chao. Muchísimas gracias, claro. Fernando.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Juan Luis. Pues, interpretación. Ya me conocéis. Ya me conocéis. Yo tengo que darle gracias a Dios de haber tenido esa virtud, de haber hecho un poco de teatro también y tal, y no se me da mal interpretar, o por lo menos creo que no se me da mal interpretar. Yo cuando me designaron pregonero, de la cual no estaba presente en esa decisión, que puedo decirlo, Rafa, yo tenía claro que tenía que ser un pregón hiperinterpretado, no sobreinterpretado, cuidado, que es un error grandísimo que se comete en los pregones. No puedes nunca sobreinterpretar, es un error gravísimo, que caen muchísimos en ese error. Pero si es un pregón que tiene que llegar a la gente, tienes que saber decirlo, tienes que llegar el tono justo, tienes que saber declamar cuando tienes que declamar, nunca te tienes que pasar de tono, siempre tienes que mantener al público en tensión, saber decirlo muy bien, si rimas, rimar con mucha musicalidad, sin pasarte de medida, siempre quedándote en clavo. ¿Yo qué quieres que os diga? Yo el pregón, para mí, lo estoy viendo, lo he visto muchas veces, mi pregón, nunca soy de oír mis cosas, pero cada vez me siento más orgulloso del pregón que di, porque vertí toda mi expresión, todo mi cariño, toda mi devoción, toda mi pasión. Y yo, por ejemplo, discrepo un poco lo que ha dicho don Fernando. A mí mi pregón me duró 1 hora y 10 minutos. Me interrumpieron 22 veces. La ovación final fue brutal. Cuando un pregón, y ha habido pregones después del mío, no voy a decir nombres, que han sido riquísimos, también de una medida de tiempo larguísima, pero cuando un pregón te tiene en vilo, cuando un pregón te tiene enganchado, cuando un pregón está hablando de lo que te gusta, de la manera que te gusta, y te tiene enganchado, no te cansas de seguir escuchando el pregón. El problema es que el pregón no enganche, estás deseando que termine. Eso está claro. Yo, en cuanto a la medida, hombre, no te vas a meter en pregones larguísimos, pero... yo, en cuanto a la medida, si el pregón engancha...
No, eso qué duda cabe, ¿no? Yo creo que hay tantos pregones como pregoneros, ¿no?
Rafa.
Bueno, yo creo que el pregón es una simbiosis entre el texto, la declamación, el pregonero. En definitiva, el pregón va muy marcado por la personalidad del pregonero, ¿no? Efectivamente, yo, por ejemplo, no tengo grandes dotes de declamación y mi dicción no es una voz radiofónica así de que llame la atención, ¿no? Entonces a mí, bueno, pues yo hice un pregón, pues intenté hacer lo mejor posible, pues bueno, pues acorde a mi personalidad, a mi... sí lo releí, lo medí el tiempo, pero después bien es cierto que luego también me cedí en el tiempo para lo que a mí me hubiese gustado. Yo no sé si es pues por las interrupciones que tiene, porque a lo mejor después lo pronuncias más lento
para que se entienda,
pero yo creo que no hay una norma, pero yo hay ciertos pregones, quizá incluso el mío pudo pecar de largo, que son excesivamente largos. Yo creo que eso es importante, tanto por exceso como por defecto.
Sí, sí. De todas formas, como lugar común, yo creo, a todos los pregones, es el abrir el corazón, es la pasión, es el sentimiento. Porque esta celebración, además, es que el repaso histórico, por ejemplo, despierta también pues ese anhelo por los tiempos pasados que tenemos en esta celebración, que se repite durante años y siempre es igual, pero siempre es distinta, ¿no? Y al final siempre vas buscando el pellizco o te sales solo, sí, porque quien lo vive... Bueno, Rafa.
Mira, lo ha dicho José María Barreda y yo creo que dice que históricamente está todo dicho, y es verdad.
Sí, decir,
es verdad. A veces se aportan pocos datos históricos nuevos, pues sí. Porque salvo que alguien aporte algo nuevo, ya los pregones han sido muy repetitivos. Sí, en algunos casos se ha repetido mucho lo que es la propia historia, ¿no?
Sí, sí.
Es fundamental, Rafa, es fundamental dejarte empapar de la virtud de nuestra Semana Santa. Si la historia está dicha, cada vuelta, cada chicotá, cada esorno, cada año es distinto. La luz es distinta cada año. Todo se puede pregonar, pero hay que empaparse de eso. Hay que abrirse.
Sí, porque además, Rafa, tú hiciste un repaso en tu pregón, pues un repaso histórico de lo que tú has vivido de la Semana Santa, pero empapado con esos pellizcos también, como son las anécdotas. Eso al final lo que hace es una dimensión, da una dimensión humana a esta celebración, porque claro, un discurso histórico, creo que para eso están las conferencias.
Sí, yo intenté mezclar lo que era mi vivencia, ¿no? Porque yo estuve en los primeros años de la Santa Cena y...
Sí, además alguna anécdota bastante graciosa que relataste.
Entonces yo intenté mezclar, bueno, pues mis vivencias con la Semana Santa y sobre todo la importancia que tienen los recorridos en las procesiones, porque los corridos también nos hablan, ¿no? Nos dicen, porque en la Semana Santa, como en casi todo en la vida, todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté mezclar esos aspectos.
Venga, va, anécdotas. Estamos hablando de anécdotas. ¿Qué pasó con ese pregón? Algo seguro que tuvo que pasar.
Uy, yo mi...
Se perdió, casi se borra del ordenador.
Yo puedo contar muchísimas cosas. La verdad es que desde el día de la elección, o sea, desde el día de la elección, yo era elector del pregonero. Y allí, bueno, está Rafa delante, que fue elector, que allí sonaba mi nombre, pero no lo quería decir nadie. Y yo me di por aludido, digo, aquí hay que elegir pregonero, pero están dándole largas a todo esto. Y yo que no digo, bueno, pues me voy a bajar un rato a la calle.
A echar un cigarro.
Estaba sentado en la plaza del doméstico y sonó el teléfono. Y digo, y ya estaba con una persona que lo puede ratificar. Vi la llamada y dije, esta llamada es un magno pregón. Además, te lo puede decir esa persona, que un día lo comentaremos despacio. Y luego otra anécdota buenísima fue diciendo la parte de Pilatos en el pregón. La verdad es que no estaba nada de nervioso. Estaba súper tranquilo, y ahí me di cuenta lo tranquilo que estaba. Porque estaba gesticulando, porque era una poesía muy, muy, muy dramática de la Virgen que viene, ve a su niño, que lo manda a jugar al guardapaso. Que viene y lo traen de encima un paso. Y sí, bueno, sí. Y aquello había que escenificarlo mucho.
Es verdad.
Y tenía el vaso de agua justo en una mesita al lado. Bueno, pues estaba. Y al terminar la poesía, rematé con la mano, le di al vaso, que no se dio cuenta nadie, claro, es el que lo ve luego en el vídeo, lo ves perfectamente, que el vaso se vuelca, pero es que vertió una pelín de agua y ya lo había levantado. O sea, es que, y no se notó nada en absoluto de que lo había tirado el vaso, ¿sabes? Bueno, 20.000 anécdotas, voy a contar montonera.
Rafa.
Bueno, pero una anécdota, a mí, yo fui muy, muy mediatizado al acto del pregón, porque a la hora de vistiéndome, pues tuve un percance con la ropa, es decir, me manché la camisa, pero entonces, de pie corriendo, me tuve que cambiar la camisa. Después fui a salir de casa, y yo vivo en un unifamiliar, y había aparcado un coche justamente en la acera con el, o sea, el culo, y entonces, que lo había montado un poquito en la acera, no podía salir. Al final ya, bueno, se lo llevaron, y ya faltando 5 o 10 minutos, era un día que llovía mucho, el sábado del pregón, y no había forma de aparcar, y eran ya las 8, faltaban 5 minutos.
¿Y tú no llegabas?
Sonaba el teléfono en el coche, y yo sabía que me estaban buscando. Di varias vueltas, y al final, donde está, en la caja rural que tiene como... ahí en la calle El Tinte, que tiene como un parking, vamos, una entrada privada, ahí dejé el coche atravesado y me fui andando, y ya estaban pues todo el mundo sentado, la autoridad esperando a mí en el hall y tal, y entonces y entré, yo creo que ni atendimos a los medios de comunicación ni nada, con un ataque de ansiedad y tal, y según iba, vi a mi hija ahí sentada y dije, toma.
Apárcame el coche.
Toma la llave, quita el coche. O sea que yo llegué con una tensión de nervios y...
Y bueno, y se está hablando, por supuesto, desde el punto de vista del pregonero, pero desde el punto de vista del espectador, y tú como presidente de la Asociación de Cofradías, Paco, eres un espectador privilegiado estos últimos años, cuéntanos pues cómo se recibe el pregón, esas anécdotas que quedan en el recuerdo pues de ese pregón o de esa persona. Cuéntanos algo.
Bueno, ahora que me toca a mí estar arriba, se ve el pregón desde otra perspectiva. Se ve... pues con la responsabilidad de que el acto se desarrolle con la normalidad que corresponde a tal acto y que todo vaya bien. Como anécdotas estos dos últimos años, pues la verdad que pocas, porque como vamos corriendo siempre, por lo demás, bueno, pues un poco el malestar que tuvimos el primer año, que tuvimos que hacerlo en viernes,
sí,
recordad que fue en viernes, el año de Magdaleno, porque, bueno, cuando fuimos a solicitar el salón, ese día pues lo habían ocupado para otra obra de teatro. Y el año pasado con Jesús Donaire, pues bien, la verdad que fue un pregón muy bonito, muy sentido. Y bien, con toda la normalidad del mundo. La verdad que yo creo que los dos pregones que hemos desarrollado durante nuestra comisión permanente, podemos estar orgullosos de ellos, ha estado bien, ¿no? A cambiar el modelo también, yo tenía un poco de miedo que la gente pues no le gustara o reaccionara de manera negativa, pero yo creo que la nueva manera de entender el pregón ha gustado a la gente. Yo creo que se hace más corto, tampoco se queda ahí que acaba el pregón y no hay música, ¿no? A ver, algo intermedio, ¿no? Y yo estoy satisfecho, la verdad, que de lo que estamos haciendo con estos años.
Ahora me pongo yo el papel de secretario, hablando del primer año del pregón, que tuvo que ser un viernes, y como anécdota yo recuerdo que el menú de la cena de esa noche fue cena de vigilia. No hubo carne
cena de
por mandato de nuestro consiliario, no está aquí presente, pero fue así una indicación, una amable indicación. Y bueno, pues carne no hubo esa noche.
Hubo pescado, pero que también, hombre, está bueno.
También está bueno.
Estuvo bien el menú.
Bueno, llega la hora del pregón. Os subís al escenario, os presenta vuestro presentador. ¿Qué pasa por vuestras cabezas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por vuestras cabezas? Es decir, tengo un Quijano lleno, la gente me está mirando, mi presentador está ahí, y ahora tengo yo por delante 1:10. ¿Y ahora qué?
Yo vuelvo a repetir, o sea, perdonar que sea tan reiterativo. Yo lo disfruté desde el mismo nombramiento. O sea, yo estaba disfrutando. Yo era el cofrade más orgulloso que había en Ciudad Real en ese momento. O sea, era mi momento. O sea, era un momento de una persona que había dedicado muchísimo esfuerzo, había sufrido muchísimo, ya estaba sufriendo muchísimo por la Semana Santa, no lo estaba pasando bien en muchísimos aspectos, me faltaba mi padre también, y vuelvo a repetir, yo cuando subí ahí, o sea, perdonad, estaba en las puertas del cielo. O sea, estaba hablando de lo que más me gustaba. Y lo tenía tan estudiado, tan trabajado, tan pormenorizado todo, que no, nada podía fallar. Entonces, te voy a repetir, yo cuando tuve una gran suerte, creo que he sido un privilegiado en ese aspecto, mi pregón se sigue recordando mucho porque fue el único retransmitido en directo en Ciudad Real, y eso pues marca mucho también. Entonces, voy a repetir, yo estaba en una nube. Reconozco que disfruté muchísimo.
Rafa, aparte de tu estrés del coche y demás.
Sí, no, pues fíjate, eso es decir, yo llegué un poco estresado, después me impresionó mucho porque estaba el Quijano totalmente abarrotado de público, incluso yo creo que ha sido de las pocas veces que se ha abierto la parte de arriba, la tribuna de arriba para que entrara ahí, no sé si estaría lleno o no, pero mucha gente y en la esta, entonces a mí eso me impresionó mucho. Yo estoy acostumbrado, pues, por Mazantini, por haber bailado, no me impresionan los escenarios, pero entre la situación que llevaba ahí y ver tanta gente, pues sí me entró un poco de respeto. Pero después, durante, me presentó mi hermano Sito y me emocionó, porque además ese día era una fecha muy señalada a nivel familiar, que yo no había caído en ella. Entonces Sito se hizo alusión a ella. Y la verdad es que me emocionó, ¿no? Me emocionó, y esa emoción me hizo abstraerme de todo y empecé a hablar pues con mucha tranquilidad y todos los nervios que tenía acumulado y demás, pues como que se diluyeron con la emoción, porque escuchando yo así, llegué incluso a soltar alguna lágrima. Estábamos sentados arriba porque era cuando antes se hacía así la distribución, y me emocioné oyendo a Sito por esas circunstancias que digo. Y esto de bueno, y eso pues muchas veces que cuando Dios pone el dedo en un sitio, los humanos decimos que es una casualidad, ¿no? Pues a lo mejor esa casualidad fue el dedo que yo necesitaba para tranquilizarme, y gracias a esa emoción pues lo afronté con mucha tranquilidad.
¿A quién le leísteis el pregón? ¿O no se lo leísteis a nadie antes?
Yo, por supuesto, a mi mujer. Prado ya lo sabía perfectamente.
¿Y tu hija?
Mi hija también era muy pequeña. Andrea tenía 3 años y era muy pequeñita. Pero Prado sí lo había escuchado el pregón. Sí, sí.
Yo no se lo leí a nadie.
¿A nadie?
A nadie, a nadie.
fue estreno absoluto.
Absoluto.
No, como lo entregas con antelación, supongo que alguno tendría tentación de leerlo, ¿no? Y a lo mejor alguno lo leyó, pero vamos, yo no se lo leí a nadie.
Bueno, pues esto llega a su fin. Muchísimas gracias, Paco.
Nada, a vosotros.
Juan Luis, muchas gracias.
A vosotros.
Rafa, muchas gracias.
A vosotros por invitarme.
Da gusto hablar con vosotros y tantas vivencias que tenéis dentro del mundo de la Semana Santa. Pero vamos, tanto Paco, que le conozco desde hace muchos años, Juan Luis, o Juan Luis, que no puedo hablar de él. Porque le conozco más todavía, es mi escapata mío, entonces le conozco muy bien, y a ti, Rafa, igual. Un placer, como siempre.
Alfonso,
muchas gracias.
Pues nada, nos emplazamos para la semana que viene, ¿no?
Sí, pero tendrás que decir una cosa.
Claro, algo tienes que decir.
¿Recordamos la pregunta?
Venga.
Venga, vamos a por la pregunta.
Una poesía.
¿Una poesía? No, todavía, señor. Otro día. ¿A qué cuadrilla perteneció nuestro magno pregonero 2019?
Pues ahí queda la pregunta, Chechu.
José Manuel.
Que ha sido un placer, nos emplazamos hasta el viernes que viene. ¿Nos adelantas algo?
Va. Priostías.
Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias a todos.
Buenos días.
Buenos días.